Yo tomaré el café sin azúcar, Ataulfo.
A mí me lo pones con 5 cucharadas.
Pero Guille, tanto azúcar es malo, te va a dar diabetes.
Ya lo sé, pero creo que Ataulfo quiere envenenarme.
¿Y qué tiene que ver con tomar azúcar?
¿Tú te sabes la historia de Rasputín?
Pues la verdad es que no mucho.
Pues vete preparando un camarote del misterio que tenemos tema. Preparaos, queridos polizones, porque ya está aquí el camarote del misterio una vez más para resolver una de esas cosas que nos trae de cabeza. Y hoy tenemos la misteriosa muerte de Rasputín. ¿Es verdad que era inmune al veneno? Ya lo veremos hoy aquí, en el camarote del misterio, dentro de El Camarote Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Recordad, compartid, darle like y hablad de nosotros, que eso nos ayuda mucho a difundir nuestros conocimientos.
Pues efectivamente, polizones, hoy tenemos un programa que resolverá no un asesinato, sino un intento de asesinato. Y me diréis, queridos polizones, pero Laura, lo interesante es resolver un crimen, no un intento de... Ya, ya lo sé, pero ¿y si os dijera que a la víctima tuvieron que rematarla? Porque al primer intento le envenenaron y la cosa no funcionó demasiado bien. El susodicho capaz de sobrevivir a esto fue el mismísimo Rasputín. ¿Pero quién es Rasputín? Grigori Rasputín fue un místico de la época de la dinastía de los Romanov, que si os suena es la de la época de la famosa Anastasia. Esta dinastía fue la última de los zares antes de la Revolución Rusa. Rasputín consiguió escalar hasta ser una persona cercana a los Romanov, ya que salvó al hijo de la zarina Ana en 1905 gracias a sus poderes, lo que le hizo ganarse la confianza de los gobernantes y ser una influencia dentro de Rusia, llegando a ser así una especie de consejero del zar Nicolás II. Aunque en realidad se podría decir que era un líder religioso exaltado que se dedicaba a vivir del cuento, vender humo y meter mano en la política. Todo esto se veía potenciado por su aspecto y carisma, con lo que resultaba bastante convincente y era capaz de influenciar a cualquiera, incluso se rumoreaba que tenía poderes de hipnosis. Pero polizones, todos sabemos que cuanto más cerca del poder estás, más enemigos aparecen y mayor es el odio y las envidias que despiertas. También pensad que estos hechos sucedieron en plena Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes en el que el mundo estaba en juego y las muertes, pues, se contaban por millones. Por lo que, bueno, pues los devaneos de un líder espiritual se convirtieron en algo realmente peligroso para la estabilidad de Rusia. Y esto, finalmente, le condujo a su muerte.
Ahora vamos a hablar del crimen. Se podría decir que la nobleza estaba hasta las narices de Rasputín, pues condicionaba los comportamientos del zar y la zarina. Y uno de estos nobles era Félix Yusupov, uno de los hombres más poderosos de toda Rusia y estaba además casado con la sobrina del zar, y decidió acabar con nuestro querido místico. Para ello, una noche de diciembre de 1916, le invitaron a una supuesta velada con la gran duquesa Irina Alexandrova. Yusupov, junto a otros conspiradores, como el diputado Vladimir Puriskevich o el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, decidieron envenenar a Rasputín, ya que el veneno es perfecto, es una manera limpia y elegante para acabar con tus enemigos, como ya sabréis si habéis escuchado algunos de nuestros programas. Y para ello le prepararon, pues, algo delicioso, unos pasteles de almendra con un ingrediente secreto, cianuro. Usaron la almendra porque el cianuro huele parecido a la almendra, así que así enmascaraban el sabor y el olor. Y además se aseguraron de que estuvieran bien cargaditos de veneno porque supuestamente le echaron, pues, una dosis como 3 o 4 veces superior a la necesaria para matar a un hombre. Rasputín, confiado, aceptó la invitación y fue al palacio, pues, para darse un goloso atracón. Y él quería pasárselo bien, así que para allá que fue, y así ocurrieron los hechos. Rasputín llegó y, mientras esperaba la supuesta llegada de la gran duquesa, decidió ponerse fino a pastelitos y vino dulce, porque algo tenía que beber para que no se le hiciera bola estos dulces, ¿no? Pues ahí un poquito de vino le ayudó. Él se lo estaba pasando de fábula, era una noche, pues, muy alegre, él estaba contento, incluso se dice que cogió una guitarra y se puso a cantar con los allí presentes, a los cuales se les estaba alargando un poquito la fiesta mientras miraban de hito en hito a un Rasputín fresco y lozano como una lechuga. Pensad que el cianuro hace efecto en 30 o 50 minutos, depende de la complexión de la persona. y se dice que este guateque se estaba alargando por horas. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, debería estar muerto, y el tío estaba ahí cantando y alegre. Así que Yusupov se le hincharon sus rusas narices y decidió sacar su pistola Browning y pegarle un tiro a Rasputin, el cual, pues obviamente, cayó desplomado al suelo. Y mientras ellos pensaban cómo deshacerse del cadáver y lo preparaban, pues vieron cómo Rasputin salió corriendo y tuvieron que pegarle otro par de tiros para que no huyera, y tras esto, además, le dieron una paliza, le apalearon y se aseguraron de que no se escapara más atándole con cadenas, y para acabar definitivamente con él, supuestamente, le decidieron tirar al río Neva, donde pues finalmente murió ahogado y con hipotermia, porque era un río ruso en pleno invierno.
La historia pues no hubiera llegado más lejos que otros magnicidios como el del zar y su familia, que ocurrió pues unos 2 años después de la muerte de Rasputin, curiosamente tal y como vaticinó el místico antes de que le asesinaran. Pero lo que le da un carácter especial a este crimen es la sobrehumana resistencia al veneno que demostró antes de, pues, de demostrar su mortal vulnerabilidad a las balas, ¿no? Y aquí, queridos polizones, es donde entra en juego la ciencia, porque la inmunidad al veneno tiene una explicación bioquímica.
Pero antes vamos a recordar cómo mata el cianuro potásico o el cianuro sódico. Como su propio nombre indica, son unas sales y tienen un color blanco con textura bastante similar al azúcar. Eso explica que se mezclara también, ¿no?, en la mezcla de los pastelitos, y que reaccionan con los ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico presente en los jugos gástricos, desprendiendo ácido cianhídrico. Este último compuesto es el responsable de impedir que el oxígeno transportado en los glóbulos rojos pues llegue a todas las células, y lo que causa en su conjunto es una especie de bloqueo de la respiración celular, es decir, que te causa una anoxia química, o dicho muy sencillamente, te asfixia a nivel celular. También hay que explicar que este tipo de cianuro no es exactamente igual al que se usaba en las cámaras de gas, ya que ese era una versión, como hemos dicho, en forma de gas, cuya absorción y letalidad es mucho mayor, por eso este tardaba tanto en hacer efecto.
Se cuenta que Rasputin sintió un poco de malestar y fatiga llegando a cierto momento de la noche, pero él siguió adelante como si nada, y parece ser que se debió de ser el momento en el que el cianuro hizo el máximo efecto, pero no le mató. ¿Acaso sabía Rasputin que le esperaba y tenía un antídoto preparado? Todo apunta a que es probable, pues había sido avisado de que estaba en peligro, pero no os dejéis engañar, polizones. Aunque a día de hoy se sabe tratar el envenenamiento, dudo que nuestra víctima tuviera los recursos o conocimientos necesarios para aplicarse un tratamiento de emergencia contra el veneno.
Entonces, ¿dónde está el truco? Pues la solución es tan sencilla como la simple glucosa. Veréis. En un ambiente ácido, como el estómago humano, la glucosa reacciona con el cianuro dando lugar a unos heptonitrilos que son inocuos para la salud, lo cual reduciría el potencial tóxico de este veneno, permitiendo a nuestro protagonista sobrevivir al primer intento de asesinato. Recordad que se había atiborrado no solo a pasteles, que ya tenían bastante azúcar, sino también a vino dulce, que tiene también mucha glucosa, por lo que estaba bien provisto para soportar el envite del cianuro. Además, por otro lado, se rumorea que Rasputin sufría de gastritis y no producía el suficiente ácido estomacal, lo cual dificultaría esa reacción de las sales de cianuro, mitigando aún más la reacción química, que junto con los dulces ingeridos le hubieran salvado la vida, pues, temporalmente.
Debido a que esta historia se hizo muy popular, sí que es verdad que se ha experimentado con ratones para demostrar cómo de cierta es esta teoría sobre si la glucosa puede salvarte la vida. Para ello, diseñaron un experimento utilizando un grupo de ratones control sin ningún tipo de tratamiento y otros con glucosa. Tenían solución de cianuro al 0,4% más agua destilada, ese era el grupo control. Luego tenían otro grupo con cianuro mezclado con una solución glucosada al 40% que lo habían incubado 10 minutos antes de administrarlo al ratón. Y el tercer grupo era la solución de cianuro con la solución glucosada, pero que habían sido preincubados 60 minutos antes de la administración. La administración fue inyección vía intraperineal. Se observaron entonces diferencias significativas al hacer la comparación entre los grupos control y glucosa de 10 minutos. Los tiempos de aparición de, bueno, pues de disnea respiratoria, expiratoria, es decir, que no podían respirar bien, y ocurrencia de muerte fueron significativamente más prolongados en el grupo de glucosa de 10 minutos respecto al grupo control, es decir, que tardaron más en sentir estos síntomas. En el grupo de la glucosa de 60 minutos, los signos de, bueno, pues de disnea inspiratoria expiratoria no fueron observados en ninguna unidad experimental. Ninguna de las unidades experimentales de este grupo murió. Interesante.
Bueno, pues ahí tenéis. El misterio no es que estos ratones sean los ratones de Rasputín, simplemente el misterio está en la química, como muchas cosas. Por lo que podemos concluir que la glucosa puede ser un buen antídoto contra el cianuro ingerido, pero obviamente no es comparable a la especificidad de la hidroxicobalamina, que es la que se utiliza en la actualidad para tratar los envenenamientos de este tipo de veneno, ¿no? En cuanto a nuestro querido Rasputín, hay que mencionar que esta inmunidad, junto a la mala puntería de Yusupov y al calibre pequeño del arma que utilizó, pues aumentó aún más esa leyenda del personaje, ¿no? Que junto con rumores de la vida que llevaba, ¿no? Porque se contaba que tenía orgías, esos poderes de hipnosis y su comportamiento errático y tan exaltado, pues claro, crearon una imagen de él como de un ser místico, ¿no? Misterioso, pero en verdad nada más allá de la realidad. Simplemente era un cuentista al que el día que le fueron a matar tuvo suerte dos veces, gracias a la química y a la mala puntería de la persona que quería acabar con él. Pero este personaje ha quedado en el imaginario colectivo y pues lo hemos visto en muchísimas novelas, en cómics, en series, en películas donde pues le presentan como ese ser enigmático, ¿no? Que oculta secretos e incluso a veces que tiene hasta magia y poderes y nada más allá de realidad. Era tan mortal como vosotros y como nosotros. Así que no hay más misterio detrás del gran Rasputín y de su muerte, la noche de su muerte.
Así es, así que ya sabéis, haced como Guille, si sospecháis que alguien os quiere envenenar, echadle bastantes cucharadas de azúcar y si podéis consumir pocos ácidos, mejor, por si acaso. Así que nada, queridos polizones, esperamos que os haya gustado este camarote del misterio. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, darle al like, seguidnos en redes, estamos en todas partes, en Google Podcasts, en iVoox, en Apple Podcasts, en Guille, ayúdame, en Spotify, en Twitch, en Twitch, TikTok.
En Twitch, que noticias, charlando en el camarote, estamos ahí siempre. Así que si no nos encontráis es porque no nos busquéis lo suficiente, queridos polizones, porque somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Así que nos vemos en el siguiente programa, ¿verdad, Laura?
Así es. Adiós.
Das Vidania, queridos polizones.